La Fiscalía de Jalisco vincula proceso a 70 agresores de mujeres. Tres de ellos corresponden a Puerto Vallarta. Otra vez sin agua, 142 colonias de Puerto Vallarta. El motivo anunciado, más obras en la zona de la autopista a Guadalajara. Llama a la SEMADET, la Secretaría del Medio Ambiente en Jalisco, a respetar fauna nativa del puerto. Van 10 cocodrilos muertos tras ataque en playas de Marina Vallarta. La aplicación Jalisco Alerta y sigue colocando banderas moradas en varias playas. Disminuye el arribo de tortugas a Boca de Tomates. Sostenibilidad ambiental rescata 4 tortugas casquito de Vallarta en la laguna del Coapinole. La Canaco, Cámara Nacional de Comercio, advierte menor flujo turístico en Puerto Vallarta y busca atraer inversión desde Las Vegas. La Procuraduría Social impulsa justicia con perspectiva de género en Puerto Vallarta. Decenas de familias carecen de luz desde el domingo a mediodía en Jarretaderas. Muy buenos días, bienvenidos a UDG Noticias en esta mañana de martes 11 de agosto de 2026. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. En redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Tenemos más noticias. La rectora general de la Universidad de Guadalajara, la maestra Carla Planter Pérez, encabezó una jornada de trabajo dedicada al fortalecimiento de la infraestructura y el bienestar del personal universitario al inaugurar comedores para trabajadores en 3 planteles del sistema de educación media superior. Los planteles, que ahora cuentan con estos nuevos espacios y donde las autoridades universitarias realizaron un recorrido para conocer otras necesidades, son las preparatorias de Cocula y Santa Anita, así como la número 13. La rectora destacó la importancia de generar espacios dignos para quienes forman parte esencial del funcionamiento universitario. Y en más noticias de Jalisco y Nayarit, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, hizo un llamado a respetar la fauna silvestre de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, luego de que en las últimas semanas se confirmara la muerte de 11 cocodrilos americanos adultos. Autoridades señalaron que las invasiones y construcciones en zonas costeras, particularmente en la desembocadura del río Ameca, han alterado el hábitat de estos animales y provocando que se desplacen hacia zonas urbanas. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco trabaja con autoridades federales para generar espacios adecuados para su reubicación. Y en más noticias, Jalisco registra una disminución cercana al 90% en los casos de dengue durante 2026, de acuerdo con las cifras del gobierno estatal. Al corte de la semana epidemiológica, 29 se contabilizaban 105 casos acumulados y ninguna defunción confirmada de esta enfermedad, luego de que en los años anteriores la entidad se ubicara entre los estados con mayor incidencia. Y bueno, aquí en Puerto Vallarta, uno de los lugares donde más dengue ha habido es justamente en la delegación de Iztapa. Ahí están nuestros amigos de Llanitos, por ejemplo, en donde ha habido muchos casos de dengue. Por otro lado, en Nayarit, el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, encabezó una sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y la Seguridad en la que autoridades revisaron las acciones implementadas en la entidad para fortalecer la seguridad, el mandatario destacó que la estrategia requiere coordinación entre las distintas instituciones y acciones de prevención y señaló que los resultados deben reflejarse directamente en las condiciones cotidianas de las familias y comunidades nayaritas. Son las 9 de la mañana con 7 minutos. Vamos a nuestro resumen de noticias nacionales e internacionales en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Nacional.
Seis órganos del Estado mexicano, entre ellos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, firmaron un convenio marco de colaboración para promover y defender los derechos electorales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. El acuerdo busca facilitar el acceso a la justicia electoral desde una perspectiva intercultural e interseccional y fue presentado durante un acto encabezado por el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz. Un juez de control sentenció hasta 18 años de prisión a 19 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, detenidos con un arsenal y acusados de delitos relacionados con el acopio de armas de fuego, así como la posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y asociación delictuosa. La presencia de sargazo en el Caribe y Caribe mexicano alcanzó niveles considerados atípicos y se ha convertido en una creciente crisis ambiental. Observaciones satelitales indican que la biomasa aumentó de 2.4 millones de toneladas a 3.5 millones de toneladas, lo que plantea nuevos desafíos para los ecosistemas y las zonas costeras de la región.
Internacional.
El número de personas fallecidas por el sismo de magnitud 7.4 que sacudió Colombia aumentó a 132, mientras que se reportan 188 desaparecidos y 570 heridos. El terremoto, considerado el más potente registrado en el país durante este siglo, provocó además el colapso de 86 edificios, daños en viviendas, escuelas e infraestructura vial y dejó 7 aeropuertos fuera de servicio. Estados Unidos anunció una ayuda de 15.5 millones de dólares, mientras que la Unión Europea ofreció apoyo mediante el servicio de satélites Copernicus para las labores de rescate. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría abandonado Turquía en secreto el mes pasado debido a una presunta amenaza de asesinato procedente de Irán, informó el diario The Washington Post. Cerca de 50.000 bomberos y elementos de emergencia, apoyados por decenas de helicópteros, combaten incendios forestales en distintas regiones de Indonesia. Las autoridades enfrentan una temporada seca más intensa y prolongada de lo habitual, condiciones que han favorecido la propagación de los incendios y elevado el riesgo de nuevos siniestros.
Gracias, gracias a Montserrat Bernal y nos vamos con lo más destacado en la conferencia matutina. Hoy el Gabinete de Seguridad, déjeme comentarle que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno ha realizado más de 60.000 detenciones y expresó su preocupación por garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad ante la situación de saturación que enfrentan algunos centros penitenciarios del país. La mandataria mexicana destacó la necesidad de avanzar hacia un sistema penitenciario con un enfoque humanista y respetuoso de los derechos de las personas detenidas. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta de México.
Resultados, pues son más de 60.000 detenidos. Ahora les puedo adelantar porque hay muchos lugares de detención que están sobresaturados. Y nosotros tenemos que cuidar también los derechos humanos de todas y de todos. Estamos buscando el esquema con distintas entidades de la República para que puedan ampliarse en un esquema humanista, no como otros esquemas de otros lugares del mundo, sino un esquema de reinserción social que permita pues, que también puedan estar en una condición más humana.
Bien, por su parte, la secretaria de Gobernación, durante la presentación del informe de atención a las causas con motivo del Día Internacional de la Juventud, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro cuenta actualmente con 413.081 beneficiarios, mientras que Jóvenes Unen al Barrio suma 6.228 participantes. Las autoridades destacaron estos programas como parte de las acciones dirigidas a atender las causas y brindar alternativas de desarrollo a las y los jóvenes. Vamos a escuchar a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
Vemos el informe de atención a las causas en el marco del Día Internacional de la Juventud. En los territorios de paz, cada vez más jóvenes participan cotidianamente en nuestras actividades con entusiasmo, creatividad y compromiso, aportando su energía para fortalecer la convivencia y transformar positivamente sus comunidades. Con Jóvenes Transformando México, abrimos posibilidades para que regresen a la escuela, se incorporen al mundo laboral, practiquen un deporte o participen activamente en la vida de sus comunidades. Jóvenes Unen al Barrio integra a quienes no han tenido acceso a la educación o a un empleo, participan en las visitas casa por casa, recuperan espacio y participan realizando murales. Son parte de las actividades educativas, deportivas y culturales. Continuamos ampliando espacios en educación media superior para que ningún joven vea interrumpidos sus estudios por falta de lugares o de recursos. A través de Jóvenes Construyendo el Futuro, los seguimos vinculando con empresas, instituciones públicas y talleres donde pueden adquirir experiencia y fortalecer sus capacidades. Informar que este domingo 16 de agosto se llevará a cabo la clase nacional de Box Puños de Transformación con 107 sedes en todo el país.
Hoy, 11 de agosto, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Clara, Alejandro, Susana, Mauricio, Domingo y Rafael. Y recordamos que en el año de 1775 se funda en el Reino Unido el Observatorio de Greenwich, uno de los observatorios más importantes en todo el mundo. En 1859, en México, el presidente Benito Juárez expide la ley sobre días festivos civiles. Y en el año de 1945, en México, se crea el gobierno del Distrito Federal, que sustituye al Departamento Central.
Gracias, gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral.
Economía.
El terremoto de magnitud 7.4 a la escala de Richter que sacudió a Colombia generó un impacto negativo inmediato en los mercados financieros con caídas en la bolsa de valores y daños en la infraestructura vial, aérea y comercial del occidente y el eje cafetero, lo que llevó al gobierno de Colombia a declarar situación de desastre nacional. Las acciones cayeron tras el sismo registrado, retrocesos en el índice Colcap. El peso colombiano mostró resistencia frente al dólar a pesar de la volatilidad regional. Y bueno, se reportan daños muy severos en vías de comunicación, afectaciones en 6 aeropuertos comerciales. Desde luego, la cantidad de muertos que siguen sumándose, la actividad comercial e industrial de la moda y la producción en regiones claves como Cali, Pereira, Manizales, sufrió paralizaciones. El sector cafetero enfrenta riesgos logísticos importantes debido a los posibles derrumbes que dificultan la salida de sus cosechas. Así las cosas con este terremoto en Colombia. Y bueno, nos vamos ahora con la economía mexicana. Déjeme comentarle que se ha fortalecido nuestra moneda frente al dólar estadounidense y otras monedas. Según las cifras publicadas por el Banco de México, el tipo de cambio se coloca en los 17 pesos con 14 centavos por dólar estadounidense. Y bueno, también el entorno global mantiene todavía a la expectativa. El peso mexicano podría consolidar en esta semana los 17 pesos con 10 centavos para evaluar el comportamiento en este mes, prácticamente que ya vamos a mitad de mes, a la par del índice del dólar, que se encarga de medir la fortaleza de la moneda también norteamericana frente a una serie de grupo de países desarrollados que reportan el 0.28% en los 99.81 enteros. El índice del dólar, Bloomberg, subió 0.23% hacia 1.203.50 unidades. Bueno, son cifras económicas financieras, algunas medio un poco difíciles de entender, pero por pronto decirle que en ventanillas bancarias el dólar estadounidense se está colocando a 17 pesos con 54 centavos según los datos publicados por el Banco de México y por el banco, todos los bancos. El mercado de dinero del rendimiento del bono 10 años para Estados Unidos es de 4.68%, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene el nivel de 9.12%. Bueno, así está nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. El dólar estadounidense se está comprando a 16 pesos con 59 centavos, se vende a 17 con 54. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 10 centavos y se vende a 17 con 11, mientras que el dólar canadiense se compra a 12 pesos con 28 centavos, se vende a 12 con 29. Y el euro está cotizándose a la compra 19 pesos con 47 centavos y a la venta está a 20 pesos con 5 centavos.
Clima.
Ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que nos tiene el pronóstico para hoy. Maestro, adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo con grandes contrastes sigue imperando en nuestro país. Las altas anticiclónicas en el sur de los Estados Unidos, que favorecen ambiente muy caluroso y seco con pocas lluvias, tienden a disiparse, pero tales condiciones seguirán presentes en los estados fronterizos del norte y a lo largo del litoral del Golfo, con efectos caniculares en el sector oriental y gran parte de la península de Yucatán. Es decir, aumentarán las temperaturas y las lluvias serán más dispersas, con una notable disminución en sur y sureste del territorio nacional. Mientras tanto, canales de baja presión, vaguadas en la altura y la entrada de humedad procedente de los mares activos del Pacífico estarán generando lluvias y chubascos dispersos a lo largo del eje neovolcánico, Sierra Madre del Sur y Sierra Madre Occidental, estas últimas por efecto del monzón de Norteamérica. Por lo pronto, no hay onda tropical y los centros de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico son de interés para Hawái porque están muy lejos de los litorales mexicanos. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos mayormente nublados. Habrá cielos mezclados de nubes y sol en mañana y mediodía, con aumento de nublados en horas de la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias y chubascos dispersos. En este amanecer, Las Palmas registró 2 milímetros. Ayer, varias localidades reportaron lluvias ligeras. La más relevante fue la del Veladero con 7 milímetros y Río Horcones con 13.4. Veremos hoy. Las temperaturas máximas estarán rondando los 33 y 34. La mínima fue de 26 grados y medio cercano a las playas, 24 en poblados periféricos. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Nos vamos a la pausa y otra vez sin agua, 142 colonias de Puerto Vallarta. También comentarles, amigos del auditorio, que la Fiscalía del Estado de Jalisco vinculó a proceso a 70 agresores de mujeres, 3 de ellos corresponden a Puerto Vallarta. Al regreso de la pausa.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Amigos del auditorio, otra vez sin agua. 142 colonias de Puerto Vallarta. ¿El motivo? Más obras en la zona de la autopista Guadalajara. Osvaldo Granados, te escuchamos.
142 colonias de Puerto Vallarta enfrentarán una suspensión temporal del servicio de agua potable a partir de mañana miércoles 12 de agosto, debido a la segunda etapa de los trabajos de interconexión relacionados con la construcción de la nueva autopista Puerto Vallarta-Las Varas. La afectación en las 142 colonias de la zona norte, que son las más pobladas de la ciudad, equivalen al 40% del total de las colonias de este puerto. La suspensión comenzará a las 6 de la mañana del miércoles 12 de agosto y la recuperación se realizará de manera escalonada durante el viernes, sábado y domingo. Los trabajos serán ejecutados por la empresa concesionaria de la autopista y consistirán en conectar nuevos tramos de tubería con la infraestructura hidráulica existente que abastece al tanque San Francisco. La recuperación del suministro de agua no será simultánea para todas las colonias. CEAPAL estableció un calendario de restablecimiento de acuerdo con la ubicación de cada zona y los niveles de los tanques. Por ejemplo, para el mediodía del viernes se prevé que comience la recuperación en 80 colonias. Se trata principalmente de sectores bajos y medios ubicados desde Las Juntas hasta el libramiento carretero Luis Donaldo Colosio, además de algunas zonas medias del Pitillal. En estas colonias podría presentarse baja presión durante el resto del fin de semana, aunque el suministro permitiría atender las necesidades básicas. Durante la mañana del sábado se contempla la recuperación en otras 52 colonias, principalmente en la zona media del Pitillal y sectores altos como Coapinole, Volcanes y El Progreso. Finalmente, para la mañana del domingo está prevista la recuperación de las 10 colonias restantes, ubicadas principalmente en la parte más alta de la delegación El Pitillal. Ante la duración prevista de los trabajos, CEAPAL pide a las familias almacenar agua con anticipación y utilizarla de manera racional durante el periodo de afectación. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y más información con Osvaldo Granados. La Fiscalía de Jalisco vincula a proceso a 70 agresores de mujeres. De estos 70, 3 de ellos corresponden a Puerto Vallarta. Adelante, Osvaldo.
3 hombres fueron vinculados a proceso en Puerto Vallarta como parte de las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Estado contra probables agresores de mujeres durante la segunda quincena de julio. Los casos de Puerto Vallarta forman parte de un total de 70 personas vinculadas a proceso entre el 16 y el 31 de julio por delitos relacionados con violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en distintos municipios del estado. La mayor cantidad de asuntos correspondió a Guadalajara con 19 casos, seguido de Zapopan con 14 y Tlajomulco de Zúñiga con 11. San Pedro Tlaquepaque registró 10 casos, Tonalá 5 y Puerto Vallarta 3, mientras que los expedientes restantes correspondieron a otros municipios del estado. Aunque la cifra de Vallarta es menor frente a los municipios de la zona metropolitana, se estima que hay mucho más que no son denunciados y los 3 procesos evidencian que la violencia contra las mujeres también continúa siendo un problema presente en el destino. La Fiscalía de Jalisco señaló que al analizar los expedientes, encontró que una parte importante de los probables agresores pertenecía al círculo cercano de las víctimas, entre ellos cónyuges, concubinas, exparejas, familiares y personas conocidas. Cabe destacar que los procesos iniciados durante esta segunda quincena de julio no corresponden necesariamente a hechos recientes. La Fiscalía precisó que las investigaciones están relacionadas con conductas ocurridas entre el 2022 y 2026, lo que muestra que algunos expedientes requirieron un periodo prolongado de aparente investigación o tardanza gubernamental antes de llegar a un juez. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Continuamos con más y mire, la Secretaría del Medio Ambiente de Jalisco hace un llamado para respetar la fauna silvestre nativa de Puerto Vallarta. Nos envían este comunicado. En las últimas semanas se registró la pérdida de 11 ejemplares adultos de cocodrilo americano en nuestra región. Desde la SEMADET se desaprueba cualquier acto que implique afectación, agresión o muerte contra ejemplares de fauna silvestre. Ante los recientes acontecimientos en los que se han visto afectados ejemplares de cocodrilo americano en la zona de Puerto Vallarta y también en Bahía de Banderas, así como la costa del estado, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial hace un llamado a respetar la vida silvestre en la región y fortalecer las acciones coordinadas de protección, prevención y vigilancia. En las últimas semanas se confirmó la pérdida de 11 ejemplares adultos de cocodrilo americano en nuestra región. Desde la SEMADET se desaprueba cualquier acto que implique afectación o agresión contra ejemplares de fauna silvestre y recuerda que se realizarán acciones coordinadas para atender tanto su conservación como la seguridad de las personas ante los avistamientos. El cocodrilo americano es una especie protegida conforme a la norma 56, la SEMARNAT de 2010. Su presencia contribuye al equilibrio de los ecosistemas asociados a esteros, ríos, humedales y zonas costeras, por lo que su conservación requiere de la participación de autoridades, comunidades, visitantes y prestadores de servicios. Es importante precisar que el incremento en la interacción entre personas y cocodrilos no se relaciona con una situación de sobrepoblación. De acuerdo con el monitoreo de la región, la población en toda la Bahía de Banderas había alcanzado un 300 o 350 individuos considerados ejemplares de distintas etapas de desarrollo. Durante la temporada de lluvias, como se ha dado en nuestra región, pueden incrementarse sus desplazamientos entre esteros, ríos y mar, lo que puede favorecer una mayor interacción con las actividades humanas. Y desde luego tiene que ver, pues, cómo hemos impactado su hábitat. La serie de construcciones que se han hecho impactando manglares, esteros, etcétera. Por ello, a través, amigos del auditorio, a través de la mesa de trabajo humano-cocodrilo que se mantiene en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, la SEMARNAT, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, para coordinar las acciones que permitan una convivencia segura y responsable entre las personas y la especie. Con ello también participan los gobiernos municipales de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, el Parque Estatal Estero El Salado y las organizaciones civiles, los ambientalistas. Además, se da seguimiento a los avistamientos, a las condiciones de la población, además de coordinar acciones de vigilancia, atención de reportes, prevención, difusión, información, también a través de la aplicación Jalisco Alerta en la Unidad de Protección Civil y Bomberos. Como parte de estas labores, se fortalecen recorridos en puntos prioritarios y se va a continuar con la instalación, homologación de señalética preventiva en zonas de mayor interacción, particularmente en desembocaduras de ríos, esteros y cuerpos de agua. También se refuerzan las acciones de información y capacitación con prestadores de servicios turísticos, sector hotelero y comunidades para brindar herramientas que ayudan a identificar situaciones de riesgo y promover prácticas que favorezcan la convivencia responsable con la fauna silvestre, y no solamente con el cocodrilo, sino con otras especies. Pero estamos hablando y haciendo hincapié en los cocodrilos. Aquí en Radio Universidad de Guadalajara tenemos una campaña constante. El propio Centro Universitario de la Costa tiene una campaña permanente. Déjeme comentarle que la legislación federal establece disposiciones para la protección de ejemplares de fauna silvestre, por lo que los posibles actos de afectación, maltrato, aprovechamiento ilícito deben ser atendidos por las autoridades competentes. La SEMADET estará dando seguimiento a los casos que correspondan, fortaleciendo la coordinación con las instancias responsables de su investigación y su atención. Vamos a escuchar, amigos del auditorio, nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. Tenemos información que le vamos a compartir con ustedes y desde luego vamos con este reporte que nos tiene Osvaldo Granados con respecto al fallecimiento de 11, ya son 11, eran 10 cocodrilos muertos tras ataque en playas Marina Vallarta. Adelante, Osvaldo.
Al menos 10 cocodrilos han sido asesinados en Puerto Vallarta desde el ataque ocurrido el pasado 26 de junio en playas de Marina Vallarta, donde un turista de la Ciudad de México perdió la vida. Así lo informó Sergio Ramírez López, director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. El funcionario explicó que después del incidente se implementaron acciones para capturar a los ejemplares de mayor tamaño, particularmente aquellos que superaban los 2 metros, al considerar que podían representar un riesgo para las personas. Sin embargo, el operativo operativo derivó también en un problema que preocupa a las autoridades, que es el miedo provocado por el ataque que está generando agresiones y muerte de cocodrilo.
Hay un proceso que ya se hizo, que fue capturar a los animales de talla grande, que son los de mayor de 2 metros, que pueden representar un riesgo para las personas. Se está dando seguimiento y acompañamiento a los animales, se les pone escolta para evitar que las personas se acerquen. La verdad es que creo que a estas alturas están pasando dos cosas. Uno, está generando mucho pánico en la población, y estos están reportando con agresiones a los animales.
Ante este escenario, las autoridades buscan que las medidas de seguridad no se limiten a emitir alertas, sino que también permitan generar condiciones para una convivencia más segura entre la población y los cocodrilos, y esto incluye dotar de información a residentes, turistas y trabajadores del sector turístico para evitar acercamientos o acciones que puedan provocar una reacción del animal. Actualmente existen puntos de Puerto Vallarta donde se mantiene especial vigilancia por la presencia de fauna silvestre que puede representar un riesgo, como es el caso de los cocodrilos. Entre ellos, y esos puntos se encuentran en las playas de Marina Vallarta, particularmente las ubicadas frente a los hoteles Westin Regina y Marriott, así como Playa Boca Negra. Asimismo, en las desembocaduras de los ríos Cuale y Pitillal. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Enseguida regresamos. Y como le comento, Radio Universidad de Guadalajara ha estado constantemente, pues tenemos mensajes al aire para el cuidado de los cocodrilos.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos.
Y seguimos hablando de las especies con que contamos aquí en nuestra región. Ahora vamos con este reporte que nos tiene nuestro compañero Javier Santos. Disminuye el arribo de tortugas a Boca de Tomates. Adelante, Javier.
Mapaches y los llamados hueveros se han convertido en los principales depredadores de nidos de tortuga en la zona de playa de Boca de Tomates. Así lo manifestó el biólogo Diego Galaviz del campamento Boca de Tomates, quien resaltó el número de nidos recolectados en esta temporada de arribazón de tortugas en el Pacífico mexicano. Escuchemos.
Como 65, 70 nidos y como 6, sin casi 4.500 huevos protegidos. Y así también, pues sean, pues día con día, cada noche, pues también hay mapaches que depredan de 1 a 4 nidos de tortuga marina golfina. Y ¿sí? Del lado de Boca de Tomates, pues también casi 1 hasta 3, 4 nidos también se los roba por la gente, por los ajean.
El biólogo destacó que la llegada de mapaches a la playa ha disminuido debido a varios aspectos. Algunos llegan del lado de Nuevo Nayarit, comentó el experto.
No, ha bajado un poquito, pero porque pues también muchos vienen del lado de Nuevo Nayarit, pero muchos, los que bajan ahí son los del aeropuerto y los que viven en el estero, que pasan la carretera, o hay un grupo también que vive ahí en el campo de golf, hay una familia de como de unos 8, uh-huh. Y esos pues, son los que están en estado, pero pues es por lo mismo el cambio de uso del suelo, por lo de las construcciones. Ahí también ya hay las nuevas construcciones de enfrente de Velas, hay 2 torres nuevas y pues eso también los ahuyenta, pues los desplaza a otros lugares, y como saben que hay comida ahí en playa, pues entre ellos se pasa la información también, pues entre los mapaches.
Un número importante de mapaches viven entre los pantanos del campo de golf de Marina Vallarta, cercanos a los manglares, detalló el biólogo encargado del área ambiental del mencionado campo tortuguero. El saqueo ha bajado ligeramente, añadió Galaviz, quien comentó sobre la arribazón de este año en comparación al pasado. Escuchemos.
Pues el año pasado y esta vez ha venido un poquito menos.
¿Y a qué crees?
Pasado ya llevamos aproximadamente 90 nidos, 100 para estas fechas.
¿Y a qué crees que se deba, Yolo?
Pues una probabilidad es que también esta población que hay aquí a Bahía de Banderas ya también está yendo allá a Baja California. El año pasado también llegaron menos, entonces posiblemente esa es una opción, o la otra es que pues en el mar también las estén, pues que estén propeladas con las propelas de lanchas o los barcos camaroneros a lo mejor que las están llevando en las redes, pues esa sea otra razón. No sabemos bien con exactitud.
Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos y le tenemos este boletín que nos envían de sostenibilidad ambiental. Se rescataron 4 tortugas casquito. Esta tortuga casquito, amigos del auditorio, pues prácticamente que habita en nuestra región, en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, especialmente en la laguna ahora del Cuapinole. 2 trampas hechizas fueron retiradas de la laguna del Cuapinole luego de un reporte ciudadano, así lo informó el director de Sostenibilidad Ambiental, Roberto Ornelas, quien detalló que durante la intervención realizada con apoyo de la Semarnat y Profepa, también fueron rescatadas 4 tortugas del género Kinnestone, conocidas como tortugas casquito de Vallarta. Así es, entre los ejemplares se encontraba una hembra de Kinnestone, especie de importancia para la conservación. Estas tortugas casquito, el hallazgo, llamó nuevamente la atención de las autoridades sobre la necesidad de proteger la fauna que habita en este cuerpo de agua y evitar prácticas que puedan ponerla en riesgo. Y bueno, por lo pronto se hace un llamado desde el gobierno municipal de Puerto Vallarta, que encabeza Luis Munguía, hace un llamado a quienes visitan o viven cerca de la laguna a no tirar basura ni contaminar el área, así como respetar los animales silvestres y reportar cualquier situación que pueda afectar el ecosistema. Y bueno, ya que hablamos de basura, pues ojalá y que recojan la basura. Ojalá que se haga eficiente. Es muy importante, amigos del auditorio, que independientemente de lo que esté pasando con la recolección de basura, que es algo que tiene que resolver el problema municipal, el gobierno municipal, nosotros a título personal hay que tratar de generar poca basura, hay que separar los orgánicos de los inorgánicos, es muy importante separarlos. De ahí es que apeste la basura, o sea, hay que separarlos, hay que hacer esto, sobre todo si tiene usted vidrio o algo, póngalo en una caja, séllelo, póngale con un plumón vidrio para que las personas que van a recoger la basura no se vayan a cortar, tengan algún accidente, ayude a reducir la contaminación y aproveche materiales que pueden convertirse en nuevos productos o en abono, tal como se puede hacer con las compostas. Ya viene esta implementación de la Ley de Economía Circular, ya le estaremos dando información sobre la clasificación, reciclaje y valoración también de los residuos. Por lo pronto, no arroje basura a la vía pública. La Cámara Nacional de Comercio advierte menor flujo de turismo a Puerto Vallarta y busca traer inversión desde Las Vegas. Miguel Ángel Ocaña, te escuchamos.
Puerto Vallarta enfrenta un verano con menor dinamismo turístico y comercial frente al crecimiento que registra Bahía de Banderas, situación que la Cámara Nacional de Comercio atribuye, entre otros factores, a la falta de promoción y al comportamiento de visitantes que optan por hospedarse en departamentos y consumir dentro de ellos. Alejandro de León García, presidente de la Canaco en Puerto Vallarta, señaló que el descenso se ha percibido incluso entre visitantes de fin de semana, mientras que el destino vecino mantiene un mayor auge. Ante este escenario, consideró necesario fortalecer las campañas de promoción y generar incentivos para atraer tanto a turismo nacional como extranjero.
Me he dado cuenta que del agua de Jalisco, que es Puerto Vallarta, ha bajado algo el tema de turismo, las visitas que hemos tenido de tan solo inclusive de gente que viene de fin de semana. Pero lo raro es de que el lago de Nayarit, lo que es Bahía de Banderas, ha tenido mucho auge. Entonces, creo que quizás estamos no viendo algo que del lado de Nayarit se está promoviendo.
El dirigente comercial explicó que otro desafío para los negocios establecidos es que parte de los visitantes cuenta con departamentos equipados con cocineta, por lo que realiza ahí buena parte de su consumo, reduciendo la derrama económica en restaurantes y comercios locales. Como respuesta, la Canaco prepara nuevas alianzas comerciales y de promoción. El próximo 17 de agosto sostendrá una reunión en Las Vegas, Nevada, donde buscará fortalecer vínculos con mexicanos residentes en Estados Unidos y potenciales inversionistas. La estrategia contempla promover a Puerto Vallarta como destino turístico e inmobiliario, además de impulsar tarjetas de descuentos mediante convenios con hoteles, restaurantes y comercios afiliados a la Cámara. De León García destacó que el objetivo es que quienes visiten o inviertan en Puerto Vallarta encuentren beneficios adicionales y con ello se incremente la afluencia y el consumo en los establecimientos locales. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y la Procuraduría Social de Jalisco está impulsando la justicia con perspectiva de género en Puerto Vallarta. Miguel Ángel Ocaña, de nueva cuenta, adelante.
La Procuraduría Social en Puerto Vallarta y Sierra Occidente implementó un programa para fortalecer la aplicación de la justicia con perspectiva de género, con el objetivo de evitar prejuicios y garantizar que las personas involucradas en procesos familiares y penales reciban un trato objetivo, sin favorecer automáticamente a ninguna de las partes. Eduardo Manuel Martínez Martínez, coordinador de la dependencia, explicó que el nuevo enfoque busca que los juzgadores analicen cada caso a partir de las circunstancias reales y posibles condiciones de desigualdad, sin asumir que una mujer tiene la razón por el simple hecho de serlo, ni que un hombre debe ser considerado responsable por su género.
Lo que no significa juzgar con perspectiva de género sería creer automáticamente todo lo que diga la mujer. Eso es parte de lo que no se debe de... La otra es condenar a un hombre por el solo hecho de ser hombre. La otra es eliminar la presunción de inocencia. La otra es suprimir el derecho de defensa o resolver necesariamente a favor de quien alegue violencia de género. Lo correcto siempre tendría que ser, o el objeto final es buscar la posibilidad de que cuando se resuelva, se concluya con la perspectiva de género es juzgar sin prejuicio. Sin que en un momento dado se considere, más bien es considerando el contexto real de la desigualdad y adaptando las medidas necesarias para que todas las personas tengan acceso a esta justicia.
El programa comenzó a aplicarse esta semana e inicialmente se pone especial atención en mujeres privadas de la libertad mediante visitas y entrevistas adentro de los centros penitenciarios para detectar posibles vulneraciones a sus derechos. La Procuraduría también busca que este criterio beneficie a hombres y mujeres que enfrenten situaciones de discriminación o decisiones sustentadas en estereotipos. Martínez Martínez indicó que entre los casos que atiende la dependencia se encuentran conflictos familiares relacionados con pensiones alimenticias, donde se revisa que las obligaciones económicas correspondan a la capacidad real de quien debe cubrirlas. Además de los asuntos familiares y penales, la Procuraduría Social ofrece asesoría jurídica en materia civil y mercantil, incluidos casos relacionados con pagarés, deudas y otros procedimientos judiciales, orientando a los ciudadanos sobre las vías legales disponibles. La dependencia también brinda atención mediante procedimientos en línea para trámites de jurisdicción voluntaria, correcciones de actas y manifestaciones de beneficiarios, entre otros servicios, con el propósito de facilitar el acceso a la justicia. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, muchas gracias, Miguel Ángel. Y déjenme comentarles, amigos del auditorio, que le hemos comentado aquí y hemos pasado varios reportes con respecto a lo que sucede con los fraudes inmobiliarios. Casi la mayoría de estos fraudes inmobiliarios son detectados y provienen de asesores o vendedores patito, como les llaman. El 90% de los asesores inmobiliarios en el estado de Jalisco operan sin regulación, sin registro oficial ante la Secretaría de Desarrollo Económico. Esta situación ocurre porque la ley estatal actual es opcional y ya no lo debe ser. Pero vamos con nuestro compañero Henry Saldaña, que nos tiene este reporte al respecto.
A pesar de que hay una ley estatal, el 90% de los asesores inmobiliarios en Jalisco no ha sido regulado porque la legislación es opcional, lo que facilita en fraudes, así lo advirtió la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. El presidente en Jalisco de este organismo, Jaciel Omar Castañeda, dijo que se han registrado 50 casos de fraudes por dar anticipos en la compra de inmuebles a asesores pirata, aunque muchos afectados no denuncian. Señalaron que en estados como Yucatán la regulación es obligatoria y cuestionaron que en Jalisco, donde hay inversión extranjera, se deje desprotegido al consumidor. Piden al Congreso reformar la ley existente para hacerla obligatoria y evitar que delincuentes usen nombres de asesores acreditados.
En Mérida, Yucatán, estas leyes son obligatorias. Qué casualidad que en lugares donde existe mucha inversión extranjera se proteja tanto al consumidor foráneo y no al mexicano. Entonces, aquí en Jalisco, lo que queremos es que el Congreso ya deje de hacer opcional esta ley y se vuelva obligatoria. ¿Qué estamos esperando en este momento? Estamos esperando que lo aprueben. No hay ningún otro paso. Simplemente es que se haga una reforma a esta ley que ya existe en Jalisco y que se haga de manera obligatoria. Y el porcentaje donde estamos viendo que es complicado, se está perdiendo mucho dinero en fraudes. ¿Por qué? Porque están utilizando el nombre de los asesores que sí estamos regulados y acreditados para generar estos fraudes.
Recomendaron verificar que la inmobiliaria esté en el padrón de la Secretaría de Desarrollo Económico o en la aplicación Antifraude GDL antes de entregar anticipos. Para UDG Noticias, Henry Saldaña.
Y bueno, como ya le hemos planteado aquí, ahí surgen y tenemos más y más fraudes inmobiliarios en nuestra región. Ya le estaremos informando sobre esto. Pero por lo pronto tenemos más noticias. Y fíjese usted que decenas de familias, y con el calor que hace, olvídese, decenas de familias carecen de luz en esta zona de Jarretaderas. Javier Santos nos informa. Adelante.
Una zona de Jarretaderas se encuentra desde este domingo en mediodía sin energía eléctrica, lo cual ha causado enojo y preocupación, ya que algunos son adultos mayores que padecen enfermedades en las que requieren el servicio. No solo eso, algunos tuvieron que trasladarse a hoteles modestos para pasar la noche ante el intenso calor y la alta presencia de moscos. Pese a los constantes reportes telefónicos y personales, la Comisión Federal de Electricidad no ha solucionado el asunto. La delegada de Jarretaderas, Liliana Luquín, comentó cuál es la zona afectada. Escuchemos.
Hasta ahora me habló una ciudadana que es amiga y sí, ya la noté ya desesperada. O sea, ¿por qué desesperada? Pues es obvio, hasta unos, cuando se les va un ratito del apagón y ya se asusta uno. Que pues que ahorita por los zancudos, por el calor, sí está pesado, o sea, que te corten el servicio. No sé por qué esté pasando eso, la verdad. Ahora que sí, que ya han reportado a comisión y pues han hecho caso omiso.
Algunos vecinos acudieron anoche a otra zona del municipio a dormir debido al fuerte calor que tenían, según contaron los afectados. Comentaron que hay días que arreglan el transformador y a las 3 o 4 horas vuelve a interrumpirse el servicio. La delegada de Jarretaderas agregó que es el primer reporte que reciben en la temporada por este tipo de problemas.
No, apenas. De hecho, apenas este es el reporte que...
La delegada manifestó que ello compete a la Comisión Federal de Electricidad. Escuchemos.
Sé que pues no compete, pues más que nada pues esto compete a comisión. Y pues ellos están haciendo lo que es, pues, o sea, reportar a comisión. Aquí el tema es, yo les brindé de que estoy checando el tema... Si hay alguien de acá del ayuntamiento que tenga conocidos con alguien de la comisión para que vaya y les dé la atención, que nos hagan el favor y vayan y les den la atención, porque pues sí está pesado, o sea, estar sin luz toda la noche, imagínense.
El regidor Octavio Valencia, tras enterarse del problema, interpuso el reporte como de emergencia. Lo cierto es que sin luz no quiero ni imaginar el calor que sufren los afectados, principalmente adultos mayores, enfermos y niños. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier San.
Gracias, Javier. Dan de baja 88 números telefónicos y 55 grupos por fraudes en línea en Jalisco. Henry Saldaña, adelante.
La Policía Cibernética de Jalisco informó que en los primeros días de agosto hubo una suspensión masiva de cuentas de WhatsApp por un ajuste automatizado de la aplicación Meta, que afectó a miles de usuarios en México y en Jalisco durante 24 a 48 horas. Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad Pública de Jalisco, alertó que estafadores aprovechan este incidente con mensajes SMS falsos para robar datos y pidió no ingresar a los enlaces desconocidos ni borrar la aplicación.
Hay un proceso técnico de seguridad habitual que tuvo un repunte masivo por un fallo de los sistemas de la plataforma Meta. El mensaje de cuenta en revisión, que a muchos les puede haber llegado a su WhatsApp, es una suspensión temporal que apareció a algunos usuarios por los algoritmos que maneja precisamente esta plataforma de WhatsApp, que detectan actitud sospechosa en el número. Sin embargo, en esta ola de revisiones de los primeros días de agosto, afectó de forma inusual a miles de usuarios en México y en Jalisco, debido a falsos positivos en los filtros automatizados de estas plataformas. Estas revisiones suelen durar de 24 a 48 horas, pero algunos estafadores se han aprovechado precisamente de esta situación para ofrecer supuestos servicios de rehabilitación de cuentas.
Para UDG Noticias, Henry Saldaña.
Gracias a Henry Saldaña y nos vamos con la participación de el doctor Carlos Camba. Reembolso de fraudes financieros. Adelante.
Hace un par de semanas que hablábamos sobre los fraudes telefónicos, cerramos con una regla. Si lo apuran por teléfono, cuelgue. Pero le debo la otra mitad de la regla. ¿Qué pasa si no colgó? ¿Y si continuó usted con la llamada? Ahí es donde uno descubre que el sistema no lo está esperando con los brazos abiertos. Los datos salieron hace un par de semanas. En el primer trimestre de este año, las reclamaciones por fraude ante los bancos llegaron a 1.515.000. Tres de cada cuatro quejas contra la banca son por fraude telefónico. Los usuarios reclamaron 5.201 millones de pesos. Los bancos solo devolvieron 1.265, es decir, solo 24 de cada 100 pesos reclamados. Pero seamos justos. Ahí todavía hay casos en trámite y los bancos también devolvieron más que el año pasado. Lo que crece más rápido no es la negativa de los bancos, es el fraude. ¿Y por qué se recupera tan poquito? Se lo voy a explicar de una forma que espero que le cambie la manera de ver esto. La ley te protege muy bien si te clonan la tarjeta y muy mal si lo convencieron a usted. Si le roban el plástico, usted no autorizó nada, reclama y le regresan el dinero. Pero en la estafa del mensajito o de la llamada, usted entregó la contraseña y su token. Entonces el banco exhibe los dos factores de autenticación, los suyos, y concluye, aquí no falló el sistema, el que falló fue usted. Y técnicamente el banco tiene razón. Y cuando el engaño funciona todavía mejor, se pone peor. Los defraudadores están clonando con inteligencia artificial las voces de nuestros conocidos o de nuestros jefes. Llaman, le dicen que un colega está en riesgo, lo presionan para que mande el dinero. Si a usted lo convencen y usted hace la transferencia, ahí no hay 24 pesos de cada 100, no hay nada. Porque el que movió el dinero fue usted. Y esa es la lógica cruel de todo esto. La protección se acaba exactamente donde el engaño comienza a funcionar. El sistema lo cubre cuando no lo engañaron, lo suelta cuando sí. Y mire, usted lleva rato oyéndome y pensando, a mí no me va a pasar. Fíjese que esto le pasa a universitarios, a profesores, a gente con posgrado. No buscan tontos, buscan gente ocupada, con el teléfono en la mano, haciendo tres cosas a la vez. El mensaje está hecho para que usted no alcance a pensar y usted está segurísimo de que sí pensaría. Por eso la lección no es tenga más cuidado. Esa ya se lo dije y no alcanza. Si lo van a agarrar cansado y con prisa, lo único que sirve es una regla puesta antes, no un juicio tomado durante la llamada. Nada que le llegue solo, ni enlace, ni llamada, ni una voz conocida, se resuelve por ese mismo canal. Usted cuelga y le marca a esa persona. Y si de todos modos le movieron dinero dentro de la cuenta, reclame dentro de las 48 horas y escale a la Condusef si es necesario. Desde noviembre la Suprema Corte dice que es el banco quien debe probar que usted autorizó, no usted quien deba probar que no. Porque esos 24 pesos de cada 100 no son un castigo por distraído, son una regla escrita. Y las reglas se escriben, pero también se reescriben. Muchas gracias por su atención.
Gracias, amigos del auditorio, que tengan un excelente día. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Gracias Katia Sandoval en el streaming, en las redes sociales. Gracias a Monserrat Bernal en la producción. Desde luego a todos y cada uno de mis compañeros. Gracias Osvaldo Granados, Javier Santos, Miguel Ángel Ocaña y desde luego al ingeniero José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.